Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
1 y 2, 12 y 2 en Canarias. Queda menos de una hora para que empiece el fútbol en primera división con el Celta Girona, enseguida Balaídos. A las 4:15 Athletic de Bilbao Sevilla, 6:30 Betis Español, a las 9 la gran cita, el derbi en el Metropolitano. Y en menos de una hora arranca la segunda división, jornada 7, con el Levante Almería. Eso sería el domingo, digo. A las 4:15, Burgos, Granada y Castellón, Tenerife. Y a las 6:30, Córdoba, Racing de Ferrol y Oviedo e Eibar. Mañana se completa la primera, Villarreal Las Palmas, a las 9. Y la segunda, Racing de Santander, que es el líder, Cartagena, a las 8:30. A esta hora de la mañana tenemos baloncesto, Barça-Granada desde las 12:30. Palau, Juan.
4:51 para llegar al descanso, ya ha roto el partido el Barça, Barça 31, Granada 15.
Zaragoza-Lleida, Ana.
Partido bastante igualado, quedan 4:55 para llegar al descanso, ganan los zaragozanos, pero solo por 4, 31-27 ante el Iopos Lérida.
Ha empezado el Tenerife-Baskonia, previsto para esta hora el arranque del partido, Cristian García.
Hola, hola Paco, ha arrancado el partido en el Santiago Martín aquí en La Laguna en Tenerife, los primeros puntos que son para el conjunto local que ya mandan el electrónico, 8 minutos para llegar al final del primer cuarto, La Laguna Tenerife 8, Baskonia 2.
A las 5 Bilbao Basket Río Breogán y a las 6:30 Coruña Real Madrid. En Italia, el Torino luchando por ser líder.
Media hora de juego en el Olímpico de Turín y está perdiendo el Torino. Está ganando el Lazio 0-1 desde el minuto 8 de partido. Ha marcado un jugador que no es tan malo como tú crees, Guendouzi.
Ni tan bueno como se cree. O sea, sería líder la Juve con 1 de ventaja sobre Torino, Milán e Inter. Y con 2 sobre el Nápoles, que juega esta noche y le podría quitar el liderato. En el Mundial de Ciclismo, ¿qué está pasando?
Pues está pasando que quedan 174 para meta, que hay 6 hombres en cabeza que aventajan en 5 minutos al pelotón. Hay un dúo intermedio a 2:23 de la cabeza. Y todo lo que pueda salir mal está saliéndole mal a España. Ha entrado en el pelotón, pero con buena torta, Pello Bilbao después de su caída inicial. Y acaban de pasar la información del abandono del capitán en ruta, según contaba ayer Pascual Montparler, en el último tramo de tiempo de juego de Mikel Landa al paso por el box.
Bueno. Primera Federación, 5 partidos en juego.
En el grupo primero, 2 de ellos. En el 47, el Bilbao Athletic 0, Celta de Vigo B 0. Y en el descanso, el Zamora 3, Amorebieta 0. Y en el grupo segundo, sigue 0-0 el Marbella Mérida. Perdón, parezco Pedrito. Está 2-1 al descanso el Alcorcón Sevilla Atlético y Unión Deportiva Ibiza 1, Alcoyano 0.
¡Ey! Es que no se puede salir la noche antes de trabajar.
Ojalá hubiera salido, pero no es el caso.
Y en motor recuerdo, victorias de Jorge Martín en MotoGP, tercero Bañaya, así que le saca 21 puntos ahora a Jorge como líder del Mundial. Y victoria de Aaron Canet, que todavía está lejos del líder de Moto2, que es Ogura.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Abrimos el telón en Vigo, en Balaídos, Celta 9 puntos, Girona con 8, con los comentarios de Pereiro, Marcos López y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están Álvaro Lorenzo, donde habrá mandado esta vez a Santi Peón. Germán, Germán está cortando cabezas allí, el otro día se cargó a Leti porque el Racing de Ferro. ¡Y Germán Dovarro, la Germán!
¿Qué pasa, Paquito? ¡Hola, hola! Muy bien, pues si te digo la verdad, ahora mismo no tengo ni puñetera idea dónde está Santi Peón, porque él me dijo, oye, este domingo no puedo ir, y yo le dije, pues no pasa nada, que viene Alvarito. Bueno, a priori tenemos un partido con muy buena pinta. Dos equipos a los que les gusta tener la pelota. El Celta, que viene de perder contra el Atlético de Madrid, no puede contar con Ristis de la Torre ni Jonathan Bamba. El Girona, que afronta un partido especial, Semana Champions frente al Feyenoord, no gana desde que lo hiciera hace un mes en Sevilla. Vamos a buscar los once porque en el Celta... Vaya si hay novedades. Álvaro Lorenzo. ¡Muy buenas!
Muy buenas, Germán. Muy buenas, Paco. Muy buenas. Tiempo de juego. Muchísimas novedades en el Celta. Hasta 7 cambios. Acabamos antes diciendo quién continúa del último partido, que son Guaita, Carreira, Borja y Marcos Alonso. Forma con Vicente Guaita en portería. Línea de 3 con Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Marcos Alonso. Mingueza y Carreira en los carrileros, doble pivote para Damián y Lais Moriba, y arriba las grandes novedades. Junto a Borja Iglesias están Alfon y Pablo Durán, con lo cual banquillo para Yago Aspas con los 500 partidos ya cumplidos con el Celta. En el Girona menos cambios, solo 4 con Gazzaniga en portería, Francés, Blind, Krejci y Miguel Gutiérrez en defensa, 3 hombres para reforzar el mediocampo, Yangel Herrera, Oriol Romeu, Iván Martín. Por una banda Sigankov, por la otra Danjuma, arriba Abel Ruiz.
He escuchado a Paquito decir, uy,
es que
porque
sin,
lo del Celta es una cosa rarísima.
Sin Yago no me parece el Celta, ¿eh? No es por otra cosa, que entiendo que haya que descansar, ¿eh? No entiendo.
Sí, pero es que hace una macro rotación, o sea, Carreira, Pablo Durán, Alfon, repite Borja, juega Ilás, Marcos, que ha estado muy bien, ¿eh? El último partido contra el Atlético de Madrid, central izquierdo, Carlos Domínguez librando. En fin, vamos a deciros que hace un día aceptable, que no creo que llueva, que el terreno de juego está bien, que va a pitar de Burgos Bengoechea con el apoyo de Pizarro Gómez en el VAR. Dime una cosa, Alvarito. Tal y como está la cosa, ¿va a venir mucha gente?
Va a venir. Está muy animada la afición. La derrota contra el Atlético de Madrid dolió, pero se fueron con orgullo y hoy se esperan otra vez más de 20.000 espectadores en Balaídos.
Pues Santiago Peón Alvilares, allá donde estés, sabes que te queremos. Esto va a comenzar en aproximadamente 52 minutos, lo vamos a contar, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y con Gema Santos y Citroën.
Aquí está el nuevo Citroën Berlingo Combi. Y mira qué precio. Desde 25.400 euros puede ser tuyo. Y este mes de septiembre con 1.000 euros de ventaja adicional exclusiva en compra online. Bueno, ¿y cómo viene el nuevo Citroën Berlingo Combi? Es increíble. Es el vehículo ideal para tu trabajo y para tu familia. Con un nuevo estilo extra moderno, con su confort exclusivo Citroën, gracias a sus asientos Advanced Comfort, con conectividad súper moderna, con 18 tecnologías de asistencia a la conducción. Tú aprovechate porque el nuevo Citroën Berlingo Combi te espera desde 25.400 euros y este mes de septiembre, te lo recuerdo, con 1.000 euros de ventaja adicional solo en compra online. Así que únete sin dudarlo al super equipo de Citroën.
Citroën.
Que suene Elvis, que viene la noticia científica de la semana. Miguel Pita, hola Pita.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Oye, vamos a hablar ahora con un médico. Claro, a ti no te va a sorprender mucho, pero para los paletillos es flipante una cosa que ha hecho. Antes de eso, ¿de qué vamos hoy?
Joder, me dejas con la intriga, pero bueno, me quedaré escuchando.
No, es una operación a distancia, para que la entiendas. Una operación a mucha distancia.
Ah, joder, eso es flipante. Me parece increíble. Ya, pero bueno, desde que inventaron eso de tirar bombas en Somalia, desde Kentucky, yo ya me lo creo todo.
Ya, hombre, pero operar desde Francia a un tío en China, que es lo que vamos
sí,
a contar.
Sí, no, claro, que ahí no te puedes desviar un milímetro.
Sí, claro.
Esos milímetros cuentan mucho más. Pues yo traigo una noticia más mundana, pero que me ha sorprendido un montón. Y es que han hecho un estudio en Estados Unidos, aprovechando los datos de una región en particular, de una zona de Oregón, sobre cómo se debe colocar realmente un desfibrilador, porque hay debate. Hablo de los desfibriladores, de las cajitas, estos desfibriladores automáticos y semiautomáticos que se ven pues en los parques, en los gimnasios, etcétera, etcétera, y que en caso de que haya pues un ataque, una parada cardíaca, básicamente cuando ya hay parada cardiorrespiratoria, pues los puede colocar en realidad cualquiera que haya hecho un curso de primeros auxilios o que lea las instrucciones. Y todos, por lo menos los que se ven en España, recomiendan colocarlo con las almohadillas en posición anterior y lateral. No sé si mucha gente está familiarizada con esto, pero se colocan dos electrodos, como cuando te hacen un electrocardiograma en una revisión médica, y uno te lo pegan en el pecho y otro te lo tienes que pegar en el costado. Y a partir de ahí vienen las descargas. Bueno, pues resulta que con eso hay debate, y en este hospital de Oregón han recopilado información durante 3 o 4 años de un montón de casos, vamos, un par de centenares o algo así, y en algunos casos lo ponían en la posición anterolateral, que es como se coloca, por lo menos en los que yo he visto, y en otros casos en posición anteroposterior, es decir, una almohadilla delante y otra detrás del corazón, que es como se suele colocar a los niños. Y según algunos, como se debe colocar siempre. Y han tomado un montón de datos y resulta que es mucho más eficiente si se coloca en posición antero-posterior. No como lo estamos colocando la mayoría de las veces.
O sea, ahora, para que se me quede, ya me he perdido. ¿Dónde hay que poner los dos parches?
Para los que trabajan en esto, este estudio, que se lo miren, que es del Journal of American Medical Association, o sea, es una revista seria, dice que hay que poner uno de los electrodos delante del corazón y otro detrás. Detrás, uno en el pecho y otro en la espalda. Y ahora lo que se está haciendo, para el que no lo haya visto nunca, es poner uno en el pecho y otro en el costado. Y entonces lo que han hecho es recopilar datos, no estudian por qué es así, sino miran cómo le va a la gente a la que se lo han puesto de una manera y de otra. En este servicio del Hospital de Oregón, que llevaba mucho tiempo detrás de resolver este debate, que he mirado por ahí y es verdad que es un debate abierto. Así que, pues...
Espero no tener que hacerlo nunca porque me pondría nervioso y palmaríamos los dos, el que lo necesita y yo de los nervios. Así que, pero bueno,
no, la verdad es que merece la pena hacer, ya que estamos dando información de servicio, un curso de primeros auxilios para manejar estas cosas, porque es una auténtica chorrada. Es verdad que te debes poner de los nervios, pero es una cosa súper fácil porque te lo va diciendo todo una vocecita. Y de momento, oye, si el que usemos dice que hay que poner uno en el pecho y otro en el costado, pues hacerle caso. Pero que el debate está abierto y a lo mejor, si esto se confirma en unos años, pues hay mejores resultados poniendo uno delante y otro detrás. Porque lo malo de todo esto es que los datos globales lo que muestran es que en este tipo de situaciones de parada cardiorrespiratoria tratada con desfibrilador se salvan aproximadamente uno de cada 10 casos. O sea que es desafortunadamente poco eficiente.
Sí, la verdad que sí. Gracias, Pita.
¡Feliz cumpleaños!
A vosotros.
¿Es tu cumple hoy?
Sí, es mi cumple.
¡Hombre!
Es mi cumple, sí. Muy buena época, ¿verdad?
Happy birthday.
Muchas gracias.
Pero escucha, happy birthday. Es tu santo, ¿no? Hoy es San Miguel, ¿no?
Sí, también es mi santo, sí. ¡Hala! También es mi santo, sí.
Tu familia era lista.
Padres que no se lo curraron mucho.
Se ahorraron ahí.
Me pueden decir las veces que quieran que tenían el nombre pensado, pero no me lo creo.
Qué genética, ¿eh?
Se ahorraron ahí un regalito, el del santo y el cumpleaños el mismo día y fuera. Felicidades a todos los Migueles.
Efectivamente.
Hay más santos hoy.
Gabriel, yo creo, ¿no?
¿Rafael?
Sí, yo creo que arcángeles varios. No sé si Rafael, Gabriel...
Vale, pues felicito a todos los arcángeles, a todos los ángeles, a todos los Rafaeles, a todos los Gabrieles y a todos los Migueles. Gracias, Miguel.
Lo mismo digo. Abrazos a todos.
Hola, Marta. Vaya cara que traes. Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes. ¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora es la parte del programa en la que yo me quedaría con la boca abierta escuchando. De hecho, es lo que voy a hacer. Cuéntanos, David.
Pues vamos a hablar con Alberto Breda, que es el protagonista, bueno, fue protagonista hace un par de semanas porque operó un tumor en un riñón a un paciente que estaba en otra parte del mundo. El doctor, en el momento de la operación, estaba en Burdeos, en Francia, y el paciente, en el momento de la operación, estaba en Pekín, en China, a 8,000 y pico kilómetros de distancia. ¿Cómo hizo la operación? Mejor que te lo explique él, Paco, a través de tecnología robótica y demás, pero ya nos está escuchando Alberto Breda, que es el jefe de urología oncológica y experto en trasplante renal de la Fundación Puigverd de Barcelona.
Hola, doctor.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle.
Encantado.
Lo primero, ¿el paciente está bien? ¿Sabe algo?
Sí, sí, el paciente está estupendo. Se dio de alta ya a las 48 horas de la intervención y ya está en su casa ampliamente recuperado.
Disculpe usted que nos acerquemos con tanto desconocimiento a este asunto, pero ¿cómo se es que nos parece una cosa como de ciencia ficción o de milagro? ¿Cómo se opera a 8,000 kilómetros de distancia?
Bueno, pues esto se hace gracias a la tecnología robótica. Para entendernos, un robot se compone de dos piezas fundamentales. Una es la consola. Imaginaros, para decirlo de forma muy sencilla, la consola de la PlayStation, donde hay unos joysticks que mueven la segunda pieza, que son unos brazos robóticos que se posicionan dentro del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo muevo con el joystick, los brazos robóticos responden según el movimiento de mis manos. Ahora, esto lo hacemos comúnmente a diaria en nuestra institución y en varios hospitales en España y en el mundo. Se llama cirugía robótica. Pero lo que pasa es que normalmente la consola está conectada vía cable, entonces con electricidad a los brazos robóticos, y el cirujano se sienta en la consola, pero en quirófano, con el paciente al lado. Claro, en este caso la consola estaba conectada vía internet con los brazos robóticos, y la consola estaba en Bordeaux, donde estaba yo, y los brazos robóticos estaban en Pekín. Con lo cual el paciente estaba en un quirófano de Pekín y yo estaba sentado en un auditorium del Congreso del ERUS, que es el Congreso de la Sociedad Robótica de Urología Oncológica que dirigo yo desde hace años, y en un auditorium en frente de 1,000 urólogos que miraban y veían esta novedad.
Alucinante. Le voy a hacer preguntas así muy concretas. O sea, usted tenía delante un ordenador. Además del ordenador, ¿tenía una pantalla mucho más grande para tener la imagen más ampliada o no?
Sí, bueno, no es un ordenador. Bueno, tiene también un ordenador en su interior. No sé si han visto nunca el robot Da Vinci, la consola donde el cirujano se sienta y tiene unas como unos binoculares que permiten una visión en 3D. Y tiene unas pistolas que son los joysticks donde se ponen las manos y con las manos se mueve, con lo cual no es realmente un ordenador. Pero sí, el concepto es esto: yo sentado en una consola y el paciente a 8,000 kilómetros.
Con la distancia, ¿no hay delay en la comunicación? Porque a nosotros nos pasa. Quiero decir, sí, que entre que usted mueve un milímetro hacia la izquierda la mano y el brazo robótico mueve, igual hay 1,3 segundos. No lo sé, el salto de tiempo.
Hombre, si fuera tanto sería imposible. Calcule que el cerebro humano se adapta a la latencia, que quiere decir el retraso de la transmisión,
¿Hasta cuánto, perdón? Que se ha cortado
300 milisegundos. Ajá. Mili, ¿eh? No, sí, segundos. Sí, sí, 300 sí. Milisegundos. Quiere decir que hasta 300 es posible. Por encima de 300 ya no sería posible operar. Y en nuestra situación teníamos una línea directa que Telecom Francia y Telecom China se habían puesto de acuerdo y nos habían dado una línea exclusiva por esta intervención, con una latencia de 132 milisegundos. Quiere decir que era totalmente imperceptible al cerebro humano.
Ah, vale. O sea, que era una línea muy segura, porque la otra pregunta absurda que le iba a hacer es, claro, si depende de la red que se tenga, la conexión, la wifi y tal, eso puede fallar e inmediatamente lo que quedaría es cortada la conexión, claro.
Sí, pero calcula que estos sistemas, en primer lugar, estos sistemas tienen una salida de seguridad, digamos, que es si la conexión a internet se cortara por cualquier razón, irían automáticamente en 5G, con lo cual se conectan al 5G. Y de todas formas, es lógico que al otro lado del mundo estaba también un equipo muy preparado y listo a asumir la complicación, una complicación, o asumir el caso en el caso que hubiera habido un problema técnico. ¿Cuál? Hasta yo envié ahí un ayudante nuestro que se llama el doctor Moisés Socorras, que es un profesional altamente especializado en cirugía robótica que trabaja en Madrid, y se fue allá a China, a Pekín, y me ayudó durante toda la cirugía como asistente. Por tanto, yo creo que la seguridad, como en primer lugar, ha estado absolutamente garantizada para este paciente.
¿Cuánto duró la intervención?
2 horas.
¿Y la precisión en milímetros de qué estaríamos hablando? ¿Usted tenía que cortar un trocito muy 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 pequeño? Más...
Sí, estamos hablando de una nefrectomía parcial, quiere decir un tumor y la extirpación solo del tumor preservando el riñón. El riñón filtra más o menos 2 litros de sangre por minuto, con lo cual cortar un riñón puede ser muy peligroso. Claro, la precisión aquí es fundamental, y la cirugía robótica proporciona una precisión máxima. Eso lo vemos todos los días dado que todos los días operamos con cirugía robótica a nuestros pacientes en nuestros hospitales. Claro, no a distancia de 8.000 kilómetros, pero el concepto es el mismo.
Y al ser ahora, bueno, al ser ya una eminencia mundial, ¿le surgen este tipo de operaciones de vez en cuando? Quiero decir, ¿le llaman de Estados Unidos? ¿Tienes que operar aquí?
No, yo creo que, mire, para mí lo que es realmente fabuloso, que es magnífico de esta intervención, es que abre fronteras sobre todo a ayudas humanitarias. Calculen que hay el 80% del mundo que no tiene acceso a una seguridad, a una sanidad competente. Y me refiero al tercer mundo, a África, a Asia, a la India, y calculen que ya estamos en contacto con países como Angola, como Mauritania, donde estamos intentando proporcionar cirugías en remoto para poder asistir a pacientes que de otra forma no podrían ser operados. Esta es una realidad que está pasando ahora. Por tanto, ahora habrá que ver cómo la política, los gobiernos y las leyes se ponen de acuerdo. Pero yo creo que esto es un avance que es absolutamente magnífico, sobre todo por esta razón, ayudas humanitarias y urgencias. Claro. Imagínese las zonas rurales de España donde, por ejemplo, no hay acceso a hospitales terciarios y muchos de nuestros ciudadanos tienen que ser trasladados a hospitales terciarios para poder...
Sí, será atendido, me lo imagino.
Podemos poner
perfectamente
brazos robóticos en estas zonas rurales y tener cirujanos que de los hospitales terciarios operan directamente a estos pacientes en urgencia. Bueno, yo creo que se van a salvar muchas más vidas.
Doctor Alberto Breda, toda nuestra admiración. Nos quedamos gratísimamente sorprendidos de los avances. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y que tengan un buen domingo.
Buenos días.
Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Waterpolo, la Supercopa se la lleva el Atlético Barceloneta, que le ha ganado la final al Club Natación Sabadell por 15-8. Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mundos de Dani.
Sí, necesito tu asistencia musical, necesito una canción que tienes en el maquinillo.
¿Cuál?
Yo voy a decir el nombre de una peli y cuando diga el nombre de la peli, tú le das al botón de la música de la peli.
A mí te crees que yo lo cuento rápido, que he perdido mucho reflejo.
Lo voy a marcar, ya verás que lo voy a marcar muy bien. Te voy a decir, bueno Paco, como sé que te gusta mucho el... No.
Se te ha cortado en El Padrino, pero espérate que hasta que lo encuentre yo ahora.
Bueno, es igual. Vamos a hablar.
No te vale Jurassic Park.
Vale. Bueno, me vale porque la persona de la que vamos a hablar tiene 85 años. O sea, que
¿te vale esta?
También me vale, la verdad, ¿eh? Porque vamos a hablar de Francis Ford Coppola. Vamos a hablar de Francis Ford Coppola porque la está liando mucho Paco con su última peli. Una peli que se ha estrenado este fin de semana. Ahí lo tienes.
Ay.
Qué bonito.
Me ha costado, ¿eh?
Bueno, está bien. Le he dicho a Evia, tenemos la canción preparada. Y dice, no, pídesela a Paco en directo. Creo que quiere putearte. Se llama Megalópolis, la nueva peli de Francis Ford Coppola. La protagoniza Adam Driver, o sea, Kylo Ren de Star Wars. Ah. Musiquita de Star Wars. No, es broma, no hace falta.
Sí, esa la tengo más fácil.
Ah, mira, pues le va bien a Kylo Ren. Pero pasan varias cosas con esta película. La primera, nos ponemos serios porque es la más grave y voy a pasar por encima porque esta sección es de jiji jaja, pero la primera cosa que hace que Megalópolis sea noticia es que Francis Ford Coppola ha sido acusado de hacer un Rubiales, es decir, de besar sin su consentimiento a algunas actrices. Ha habido demandas.
¿En esta peli o en su...?
En el rodaje de esta peli, que se estrena ahora. Ha habido demandas, ha habido una actriz que ha demandado, la revista Variety lo ha destapado, y entonces Francis Ford Coppola ha demandado a la revista Variety diciendo que esto es falso y pidiendo 15 millones de dólares por daños y perjuicios y tal. Han salido fotos de esos supuestos besos y tal, o sea que es bastante serio el tema. Pero más allá de eso, que realmente es grave porque él dijo que había querido llenar el reparto de gente cancelada, de gente que había tenido estas polémicas, como John Boyd o como Shia LaBeouf, que es el actor de Transformers, que tiene una demanda también por malos tratos. O sea, hay cosas muy oscuras en esta peli, pero más allá de eso, ¿por qué es noticia esta peli? Bueno, porque parece que puede llegar a ser el fracaso más grande de la historia del cine a nivel económico. Te cuento, se ha tomado mucho tiempo con esta peli, Coppola, que repito, tiene 85 años, tuvo la intención de rodarla justo cuando acabó Apocalipsis Now. Estamos hablando de los años 70. Pero bueno, estaba muy cansado.
He puesto Megalópolis y la primera crítica, pone, sí. Excesiva, errática, inclasificable, la película de Francis Ford Coppola es un despropósito de proporciones épicas.
Tal cual. No,
el titular es Francis Ford Coppola convierte su despedida del cine en un auténtico circo romano.
Sí, sí, sí. No, es que es así. Es un desastre. Yo no la he visto todavía. La voy a ver este fin de semana. O sea, la voy a ver hoy. Pero no, todavía no puedo decir nada de la peli. Lo que sí puedo decir es que este titular se queda en poco cuando tienes en cuenta todos los años que lleva intentando hacerla y todo el dinero que se ha gastado, ¿vale? Lo intentó en el 79, no le salió. Cada vez que acababa una peli decía, ahora, la próxima es Megalópolis. No la podía hacer, siempre le surgía algo. Hasta que en 2001... se armó de valor y de dinero y dijo, vale, ahora ya lo tengo todo, ahora sí, ahora esta es la buena. ¿Qué pasa? Pues pasa que la peli va, aunque el argumento, como dices, es errático y aparentemente incoherente y tal, pero va sobre un arquitecto que reconstruye Nueva York después de que haya sido destruida por una catástrofe. Entonces, claro, en 2001 no se podía hacer esa peli, porque justo era las Torres Gemelas,
claro,
el 11 de septiembre, etcétera. Con lo cual, la tuvo que ir posponiendo. Nadie quería financiar esta película. A Francis Ford Coppola, director de El Padrino, nadie le quería dar el dinero, ningún estudio ha querido darle el dinero para hacer esta peli porque decían que desde el 92 con Drácula no ha tenido ningún éxito y que tiene rodajes, como se ha confirmado luego, prácticos y que nada, que no le querían pagar. Entonces, se ha vendido sus propiedades, no todas, pero casi todas, se ha vendido unos viñedos que tenía en California, una mansión, no sé qué, y se ha financiado él mismo la peli. La peli ha costado 120 millones de dólares. Y hay organismos que se dedican a hacer una previsión casi siempre acertada de cuánto vas a recaudar, y parece que va a recaudar 5 millones de dólares. Entonces, él mismo se va a arruinar, porque se gasta 120, no todos, pero casi todos de su bolsillo, y parece que la recaudación apunta a que va a recoger como mucho 5 millones
una castaña
de dólares.
Parecida a la de Kevin Costner con Horizonte, más o menos.
Correcto. Esta es la segunda vez que le pasa, porque ya después de hacer Apocalipsis Now hizo una peli que se llama Golpe al Corazón, que es una peli romántica, y que el presupuesto era 26 millones de dólares, recaudó 600.000, o sea que no sería nuevo. Pero ¿por qué el gran motivo por el que está en esta sección Megalópolis. ¿Por qué ha sido noticia Megalópolis? Bueno, por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que tanto nos gusta en este programa, que tenemos la sección del Whopper y tal, pues le ha metido en un lío a Coppola, porque Coppola dijo, el tráiler me da pereza hacerlo, vamos a decirle a una IA que nos haga el tráiler. Entonces hizo un tráiler en el que supuestamente recogía críticas de periodistas a sus películas anteriores, como viniendo a decir, bueno, han criticado que El Padrino era lenta y que era mala, y mira, ahora es un clásico. Mira, han criticado Apocalipsis Now y tal. Entonces, este tráiler se proyectó, se publicó, y lo tuvieron que retirar inmediatamente porque los nombres de los periodistas eran correctos, pero las críticas se las había inventado ChatGPT o quien fuera el programa al que acudieron. Es decir, había periodistas que amenazaban con demandar a Coppola porque decían, no, yo efectivamente hice una crítica del Padrino en la revista Rolling Stone, pero dije que era una obra maestra, y en el tráiler tú dices que yo he dicho que la peli era muy mala. Entonces lo han tenido que retirar, han hecho una nota pidiendo disculpas, diciendo que han metido la pata y que no volverán a hacer nada con inteligencia artificial. Por todo esto, solo por todo esto, yo quiero ver la peli, Paco, que probablemente será muy mala.
Ya me dirás,
pero
a ver de qué va.
Está envuelta en todo tipo de polémicas.
Sí, mola. ¿Has oído a De Jong, que ha hablado en Barça One? He dicho mentira que cobra 37 millones.
Sí, ya hace días que venía insinuando que se decían mentiras sobre él, y hoy lo ha dicho abiertamente.
Gracias, Dani.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. 1:30 pasadas. 1:33, 12:33 en Canarias. Situamos rápidamente los marcadores de lo que tenemos en juego. Tenemos el Mundial de Ciclismo. ¿Pasa algo?
Bueno, pues lo que pasa es que se van consumiendo los kilómetros. Estamos ya dentro de la segunda vuelta al circuito de casi 16, 154 para meta. Seguimos con 6 hombres al comando, ahora con 3:17 sobre el pelotón, donde se ha puesto a trabajar bastante serio el conjunto de Eslovenia, la Eslovenia de Tadej Pogačar y de Primo Roglic. Recuerdo que en España Peyo Bilbao con caída está a cola de este grupo. Y recuerdo también que Mikel Landa abandonó justo cuando se entraba en el circuito.
Baloncesto. ¿Cómo van los 3 partidos en juego en Barcelona, Juan?
Acaba de comenzar el tercer cuarto, 43 Barça, 26 Granada.
En Zaragoza, Ana.
Se pone por delante el Lérida, quedan 7:42 del tercer parcial. Casa de Monzaragoza, 40 y Opos Lérida, 45.
En Tenerife, Cristian.
2:52 para llegar al descanso, por delante, como casi siempre, el equipo local, La Laguna, Tenerife, 33, Baskonia, 30.
Y fútbol, ¿el Torino sería el líder en Italia o no?
No, de momento no sería líder porque acaba de comenzar la segunda mitad y sigue perdiendo. Está ganando el Lazio 0-1 desde los primeros minutos de juego.
Primera Federación.
5 partidos en juego en el grupo primero. Bilbao Athletic 0, Celta de Vigo B 1 y Zamora 4, Amorebieta 0.
4.
Se nos van a gastar los goles para lo que viene. En el
ahora,
grupo
¿algo que decir de Sabas?
Hoy no.
Renovación, ¿no?
No, renovación en absoluto. Y en el grupo segundo sigue, dejadme en paz. Sigue 0-0 el Marbella-Mérida. Se ha estrenado el marcador en el Alcorcón 2, Sevilla Atlético 1 y en el Unión Deportiva Ibiza 1, Alcoyano 0.
¡Ey! Mérida estaría líder y colíderes Ibiza y Ceuta, todos con 11 puntos. ¿En la Liga F?
En la Liga F tenemos un partido en juego desde la 1 de la tarde, del minuto 35, Valencia 0, Sevilla 1.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Está en marcha la última jornada del Open de España de golf. Ángel García, Club de Campo Madrid, hola.
Hola Paco, hola, tiempo de juego desde el tee del hoyo 3, y más emocionante no ha podido empezar esto porque empezó con bogey el líder Ángel Hidalgo, aunque lo acaba de arreglar en el hoyo 2 con un birdie. Ha empezado con birdie par John Rahm y ha empezado con 2 birdies David Puig, o sea que en este partido estelar con los 3 españoles estamos ahora mismo con Ángel Hidalgo menos 13 y sus 2 perseguidores, los 2 amigos John Rahm y David Puig, con menos 12. Máxima emoción imposible en este Acciona Open de España, que está hasta arriba de público, como te puedes imaginar, el domingo definitivo, Paco.
Y además es solecito, ¿no?
Sí, hoy hace un día espectacular. No, ni una gota de viento, sol brillando en todo lo alto y, vamos, viene un jornadón de golf que va a ser absolutamente espectacular, sin duda.
Vale, pues nos vas contando. Bueno, es que veo que hay sol hasta en Zúrich, con la que os cayó ayer Quique Iglesias, Mundial de Ciclismo, Suiza.
Hola, aquí estamos, sí señor. Es que el día es espectacular. A la sombra hace fresquete, ¿eh? ¿Para qué te voy a engañar? Pero hoy ha salido todo el mundo a la calle y es, después del de Flandes, el supermundial que esperaba yo de ambiente. Y está Zurich maravillosa para ver el paso de los ciclistas que ya están dando vueltas al recorrido duro y exigente. Y vamos a ver quién puede ganar por aquí. Lamentable de momento la actuación de España con muy mala suerte con Peyo Bilbao. Y luego es que anoche nos decía Montparlé, mi capitán en la carrera es Mikel Landa. Se ha retirado a 181 kilómetros de meta. Es decir, que los ojos de Montparlé en el pelotón era Landa y ya está.
Y sin Landa
en el boxes y
Peyo,
en el autobús.
¿Cuál es nuestra baza ahora? El chaval Castrillo.
Bueno, Castillazo, no. Dijo ayer para despedir la entrevista a Montparlé. Yo creo que ahora todo va para Ayuso.
Para Ayuso o para Aramburu, aunque lo he visto demasiado atrás en los últimos kilómetros. Un Aramburu que tiene velocidad si pasa los últimos repechos. Evidentemente habrá que esperar a qué hace Pogacar y quién puede ser.
Se nos está acordando también la coordinación con Quique. Todo se está entrecortando hoy. Vamos, que si, será un milagro si pillamos un bronce, ¿no?
Bueno, queda mucho. Habría que firmarlo con sangre. Ayer no se atrevió el seleccionador porque podía tocar la motivación del grupo, pero él sabe, todos sabemos, que viniendo de donde venimos, trincar un metal sería una barbaridad. Hay que ver cómo, cuándo y dónde se mueven otras selecciones a las que les interesa desnudar a Tadej Pogačar lo más lejos posible, porque como llegues a 50 y pico, te voy a poner de meta con Pogačar ahí y arropado, sabes que la medalla de oro está casi casi asegurada.
Bueno, enseguida vamos a ir al consultorio, pero hoy es derbi, es partido grande, así que cromología. Tengo aquí el sobrecito sin abrir.
Ya empezamos.
Bueno. Cromo del Atleti, gol del Atleti, cromo del Madrid, gol del Madrid, cromo de nadie, pues 0-0.
Decidme algo así a bote pronto que lleve
acompañado.
Que lleve acompañado 53 ahí, años. Ahí. No os va a salir nada más cercano que los cromos de Panini, porque llevan 53 años a nuestro ay, lado.
Paco González,
muy buenas. Pegadito a nosotros, saliendo todos los veranos.
Yo soy testigo de que lleva 53
todos
años.
Todos los años saliendo, todos los veranos, siempre con novedades. Este año, por ejemplo, Baby Boom, como ha dicho Paco, son los jóvenes más prometedores, o los cromos ADN, la Liga Show, que son los grandes cracks de nuestra liga. O sea, esto es, sale un jugador del Madrid, gol del Madrid, del Atleti, gol del Atleti.
Tal cual.
Uy. No, vamos a hacerlo por goles, por si acaso salen dos o yo qué sé.
El primer jugador es del Español, Omar Hilal.
¿Vale?
El segundo es del Celta, Ristich. El tercero es Darko Brasanac, del Leganés. Del Villarreal, Alex Baena.
Ajá.
Del Villarreal, esto va a ser un 0-0, Eric Bailly.
¡Hola!
Del Alavés, Alcaín. Del Valencia, Fran Pérez. Y de la Real Sociedad Becker.
Perfecto. O sea que es un 0-0 de manual. Pues ya se puede relajar las dos aficiones, que va a ser un 0-0. Y tú lo puedes flipar si compras tu álbum y tus sobres de cromos y los vas pegando. Vas a tener un álbum súper actualizado con todos los fichajes de todos los equipos de la liga. Ay, no hay nada igual a los cromos de Panini. Los cromos de Panini.
La, 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 la.
Chimpón. Contestador automático de tiempo de juego.
Paco. Se llama la perra gorda. Se dice el refrán la perra gorda. Porque el que menos razón tiene, al final, para darle la razón, como si fuera como a los locos, dice, vale, para ti la perra gorda. Soy un oyente de tiempo de juego, pero es que os estoy escuchando y digo, al final se va a cargar de razones, pero no la tiene, Paco. No la tiene.
Muchas gracias por su mensaje. Para usted la perra chica.
Vaya repasito, vaya repasito te están dando.
Que es la que se concede cuando ya no quieres discutir. Como es insignificante, pues dar la perra chica, la de 5 céntimos. Pero vamos, que yo pienso seguir culturizando al 80% de España que cree que es perra gorda.
Que está equivocada.
Vamos, a ver si voy a ser yo el conductor kamikaze, que vais todos en contra. consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es, que por cierto, lo he dicho, el contestador automático es mandarnos nota de audio al WhatsApp. Una nota de audio al 677-580-461. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenos días.
Tengo tres correos que destacar antes de ir con las preguntas para él. El primero es de Alberto, que dice, tengo una hija de 15 años, entonces imagínate, lo sabe todo y a mí siempre me dice, joder, papá, es que tú no te crees nada. El otro día, escuchando la inteligencia artificial, lo del Pito Abelardo, le dijo, ¿ves? Dice, así que te lo agradezco mucho, para que no se fíe de los bulos y de las noticias fake que le llegan por cualquier lado. Esta es muy bonita. Lo que no tengo el nombre del oyente. Dice, con 9 años mi padre me hizo socio abonado de mi Madrid. Estuvimos 10 temporadas. Por cosas de la vida tuvimos que dejar de ser abonados. Ahora con 35 he podido comprar unas entradas para llevar de nuevo a mi padre al Bernabéu. Todo ha cambiado mucho, menos una cosa. Vuelvo a ver el partido con mis cascos y mi tiempo de juego. El Madrid no es el Madrid sin mi padre y el fútbol no es fútbol sin vosotros. Es tan bonito el mail que lo quería leer. Y luego hay otro también muy bonito de alguien que estuvo viendo el programa y que dice, yo no os dije nada, pero yo siento también lo de Pepe muchísimo, no quería molestar. Aquí nadie molesta, ninguno de los oyentes que visita Tiempo de Juego, por supuesto, porque esta es su casa. Y las preguntas para Peter Martín en Tiempo de Juego, @cope.es. Me gustaría saber, jugadores del Real Madrid que jugando muchos partidos de titular con el Madrid nunca hayan perdido en el Bernabéu.
Pues mira, en Liga el récord lo tiene, y es bastante bueno el récord, Puskás jugó 92 partidos de Liga en el Bernabéu y no perdió ninguno, pero perdió partidos en otras competiciones. Entonces, un jugador del Madrid con muchos partidos que no perdiera ninguno en ninguna competición, García Hernández, jugó 69 partidos en el Bernabéu y no perdió ninguno.
De los de ahora, me lo invento yo, Tchouaméni es el que cuando juega no pierde.
Tchouaméni, los dos partidos.
Una racha larga. Igual
no. Sí, los dos partidos de la temporada pasada que perdió con el Atleti no era titular, pero en algunos de esos partidos jugó.
Sí, no. Ah, perdón, yo decía titular, perdón. En la historia de la primera división, ¿cuál ha sido el partido con más goleadores debutantes y en qué temporada?
Bueno, hay excepciones. Por ejemplo, en la primera jornada de la primera liga, todos los jugadores eran debutantes y en un partido hubo 5. Por ejemplo, en jornadas de huelga de profesionales que eran juveniles, pues todos eran debutantes también y hubo partidos con 4 goleadores debutantes en primera. Pero el último, con tres debutantes que marcaron, fue el Atlético Madrid-Valladolid de la primera jornada de la temporada 80-81, que marcó 3 goles Cabrera con el Atlético Madrid, que era debutante, y luego con el Valladolid marcaron Gail y Ruski, que eran debutantes en primera división.
Carlos Desplugas te pregunta, cuando marca Osasuna en el Sadar, se suelen hacer una especie de gritos tribales, una serie de alaridos enérgicos, me resulta difícil describirlo, parece algo institucionalizado, algo así como el estribillo del Free From Desire, el de la 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 la, que suena en tantísimos estadios tras un gol local. ¿Sabéis a qué me refiero, cuál es su origen y qué significado tiene?
Pues la verdad es que yo he ido alguna vez a ver partidos en el Sadar y no he caído, pero seguramente que si lo dice este oyente será verdad y algún día le preguntaremos a Alberto Sanz, pero ahora no sé.
Lo habías dicho ayer y se lo preguntábamos.
¿Era sí. la, este?
No creo, eso no tiene que ver con el Free From Desire. Soy de los que lamentan por la liga que tenemos y tengo nostalgia de lo que teníamos. A ver, preguntas. Si es muy difícil de averiguar, pues me mandas a Parla, el que te pregunta.
Si quieres saber las remontadas, las contrarremontadas, en este caso contra el Madrid y el Barcelona, de más de 2 goles. Pues mira,
o sea, que Madrid o Barça ganaran por 2 y les hayan remontado.
Exactamente. Por ejemplo, el Barcelona sufrió varias al final del siglo pasado, ¿te acuerdas? En Salamanca, con la Real Sociedad. Pero bueno, tampoco es tanta diferencia. En el siglo XXI, que son ya 25 temporadas contando esta, el Barcelona ha sufrido 4 remontadas de 2 goles. La última fue, hace ya tiempo, en Anoeta, en 2013, que perdió 3-2. Y en los 25 años anteriores, o sea, los 25 últimos años del siglo XX, sufrió 5 remontadas de 2 goles. El Madrid en este siglo, en la Liga, ha sufrido 2 remontadas de 2 goles. La última, también hace tiempo, 4-2 en Anoeta también, en 2014. Y en los 25 últimos años del siglo XX, sufrió 4 remontadas de 2 goles.
O sea, más o menos. Y la última es, si podría decirme qué aspecto sigue siendo históricamente mejor el Betis que el Sevilla, pese a los últimos 15 años muy buenos de títulos del Sevilla.
Bueno, pues por ejemplo, aparte de que el Betis siempre será el primer equipo andaluz que estuvo en primera división y el primero que consiguió el título en 1935, por ejemplo, hay una cosa que entre ellos tienen muy a gala los del Betis, y es que han coincidido Betis y Sevilla en 52 ligas de primera, y en esas 52 ligas de primera el Betis ha quedado por delante del Sevilla en 27 y ha quedado por detrás del Sevilla en 25. Pero en general, claro, en los datos históricos, el Sevilla supera al Betis.
En segundo lugar, le quería preguntar cuál es para él el jugador más importante o mejor de la historia del Betis. Dice, para mí es Rubén Castro por la relevancia que tuvo su presencia en tantos años del club sosteniéndose entre primera y segunda, pero desconozco si hay otro. Sí, hombre, sí, los hay. Sí. Que ha tenido mayor relevancia en épocas anteriores.
Sí, bueno, Rubén Castro es el máximo jugador del club.
Debe ser un oyente joven, así que sí. Vamos a enseñarle bien.
Sí, él es el máximo jugador del club, que es algo muy importante, pero yo creo que mirando la historia del Betis, los dos mejores jugadores del Betis que yo he visto han sido Gordillo y Joaquín.
y Cardeñosa y Del Sol, es que tiene mucha historia el Betis, ¿eh?
Sí, pero...
Aunque muchos hicieron carrera fuera de...
Claro, Del Sol, por ejemplo, estuvo muy poquito tiempo en el Betis, porque estuvo un par de temporadas o tres antes de fichar por el Madrid, luego se fue a Italia, y luego ya al final de su carrera, ya bastante mayor, regresó al Betis y ya no era el Luis Del Sol que jugó al principio. Pero yo creo que mirando todos los jugadores, trayectoria larga en el Betis e importante, yo creo que son Joaquín y Gordillo.
Y Pauli Rincón. Y por último te piden una opinión. En este debate sobre el mejor portero de la historia, que yo creo que está entre Casillas y Courtois, ¿para ti cuál es el mejor?
Jolín, es que esto de los porteros, mejores porteros de la historia, la gente se mete en unos fregados. Pero yo siempre digo que de los porteros que he visto, el portero que más me ha impresionado siempre ha sido Arconada. Aunque luego, como también sucede en estos casos, Arconada tiene una mancha muy gorda, que es en la final de la Eurocopa del 84, y luego es cierto que también en el Mundial del 82 con España no hizo un gran Mundial, así es que con la selección no fue gran cosa, pero yo las exhibiciones que vi cuando era pequeñajo a Arconada
es que
como portero...
Es que hay edades que te marcan.
Correcto, es posible que esas cosas me marcaran, pero yo no he visto a nadie igual como Arconada.
Hasta luego, Peter Martín.
Chao.
Nos vamos a Obramat y empieza el fútbol en 10 minutillos.
¿Qué es un hogar confortable? Pues un hogar que está siempre climatizado a nuestro gusto, con el agua caliente que sale nada más abrir el grifo, es importantísimo para mí, por ejemplo, sin ruidos de fuera, con cierta intimidad entre las habitaciones de dentro. Pues la eficiencia energética va de conseguir todo eso gastando la menor cantidad de energía posible. Y los materiales que ayudan a conseguir ese objetivo los tienes en los 38 almacenes Obramat de toda España y en obramat.es, porque tú también puedes comprar donde compran los...
¡profesionales!
Esas ventanas de PVC, esos suelos, esos aislantes térmicos y acústicos de interior y exterior, soluciones fotovoltaicas, aerotermias, bueno, para ti y bueno, para los tuyos, bueno, para tu bolsillo, bueno, para la naturaleza, para el planeta, porque hay menos emisiones chungas. Vete a tu Obramat más cercano y ellos te informan de todo, porque la eficiencia energética es algo de ya mismo. Que poco le gustaba a Pepe lo de ya mismo.
Ya mismo.
Y en Obramat lo tienen todo a la última. Por eso son los mejores. Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Qué día más bonito hace, no?
Sí, la verdad es que se está quedando un día buenísimo para ir a comprarnos un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
¿Cómo?
Cuando es el momento, es el momento. Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Fran Beltrán, jugador del Celta, y me puedes encontrar dándole los pases a Yago Aspas. Escúchanos el tiempo de juego en el programa en el que narra Manolo Lama, presenta a Paquito González y en el que está la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño. Un saludo.
Hola, soy Portu, jugador de Girona, y os invito a escuchar Cadena Cope, Tiempo de Juego. Un saludo.
Soy Fran Beltrán, Yago y Portu van a triunfar en la segunda parte, porque de momento en los 11 iniciales, estas semanas de rotaciones, no está ninguno de los dos. El partido lo va a dar Dazón, no estamos en las opciones de audio, pero con la aplicación de Tiempo de Juego para el teléfono móvil puedes ajustar el sonido a la imagen y escuchar así a la vez que ves el partido a Germán Dovarro, Álvaro Lorenzo y a los comentaristas. Óscar Pereiro, hola Pereirín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Mirando el ciclismo también o no?
Sí, sí, estoy viendo un poco, ahora empezaré con el fútbol, pero estuve viendo el ciclismo hasta ahora, que la verdad que de momento no tiene mucha cosa más que las noticias que está dando tanto Quique como Eri, que los abandonos de Mikel y que no tenemos tantas opciones de ganar el Mundial como que el Celta gane la Liga.
Y de Alaphilippe, ¿eh? Lo de Alaphilippe cambia mucho la carrera también.
Alaphilippe también, evidentemente, pero estoy hablando
de España, sí, sí.
De España.
Yo te he España.
Me sorprende cuando dices, ¿cuál es nuestra opción? Nuestra opción es la que tengamos, porque realmente yo no meto ningún español entre los 10 favoritos a ganar el Mundial. O sea, conste que Ayuso estuvo bien la semana pasada, creo que estuvo en el Tour de Luxemburgo por ahí, o en una carrera estuvo por ahí, estuvo muy bien, pero no está al nivel ni de Pogacar, ni de Benepul, ni de Van der Poel, ni de Bouwanaert, no está al nivel de ninguno.
O sea, ni para bronce.
Tenemos que sorprender. Y vuelvo a repetir, sería un error que habláramos que optamos a las medallas. Somos un equipo, a día de hoy, insignificante para los grandes favoritos de esta carrera. Si queremos hacer algo, tenemos que hacer la estrategia completamente diferente a los favoritos.
Tenía que haber oído yo esto a principio de la semana, porque yo voy oyendo toda la semana que vamos con mejor equipo que los últimos 15 años.
Eso es verdad.
Por nombre sí.
Ya me había ilusionado. Bueno, pues nada, gracias por este baño de realidad. Cerramos con Eri y con Quique y nos quedamos ya con el partido Celta-Girona, que además va a ser comentado por Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Chao, Giorgio.
Y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo están ustedes?
How are you? ¿Bien?
Pues bien, aquí.
¿Tienes preparadas las conexiones con la sala BOR, donde hoy está Pizarro Gómez, y con el árbitro de Burgos Bengochea en el terreno de juego?
Saludos, buenas tardes. High behind the Radio Cope.
Hola, Pizarro. Mira, este es el vestuario del Celta.
Vamos a ver.
Hola, cómo se contiene. Abrazo del panda con varios compañeros. Ese es de Burgos. De Burgos, Bengochea, pidiendo que baje la música. Y este es el vestuario de Girona.
Dale, juntos, vamos.
No sé quién llevaba a los cantantes, la verdad, porque estaban todos con la cabeza muy agachada en la piña, así que no sé decir. De Burgos Bengochea, árbitro del partido. Vaya ruidos que hay abajo entre los gritos del Girona y la música del Celta. No se concentra uno, ¿no, árbitro?
Sí, así nos es. Buenas tardes, compañeros. Una vez más, la playa del domingo por el desagüe. Y efectivamente, es que esto es un lío. Está aquí pegando aquí unas voces que me va a matar la cabeza y como un pesado.
¿Ha aprovechado la visita a Galicia para un poquito de marisco o no?
Pues estoy a ver si me acabo de tomar un albariño y a ver si en el descanso nos pueden dar algo, exactamente, porque como nos ponen ahora hasta ahora el partido, pues es una ruina.
¿Qué le tiene puesto en la quiniela al Celta-Girona?
Al Celta-Girona, yo le tengo puesto en la quiniela que gana el Celta, por lo tanto espero que gane el Girona.
Vale.
Pero yo no puedo decir, los árbitros no nos hagáis esas preguntas, ¿no? Y eso que yo ya soy veterano, que ya muchas cosas, pero ay, chicos, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues con árbitro y árbitro de bar vamos a vivir este partido. Y con público y temperatura en Vigo, ¿cómo estamos, Germán Álvaro?
Muy bueno. Pues en torno a los 20.000 pasaremos seguramente aquí en Balaídos. Temperatura 18-19 graditos, nublado, pero no hace frío.
Mientras suena la Oliveira dos Cenganos, este himno que ha hecho popular Zetangana, para el Celta de Vigo.
Ahora pregunto por alineaciones. Va a empezar también en segunda división el partido entre el Levante y el Almería. Pero esta hora de la tarde, justo antes de comer, es el momento ideal.
Pues es una pena.
Cervecita.
Es una pena que yo esté aquí trabajando, porque yo, la victoria del 5-0 del Zamora.
Yo,
5-0. Claro, 5-0.
Pídele perdón a Sabas.
5-0.
Y a Mbappé.
Jamás.
Pídele perdón a Mbappé.
Jamás. Pues yo la celebraría con una cervecita. Pero claro,
correcto.
Bueno, pues tenemos la costumbre de cuando estamos trabajando no beber. Bueno, pero
oye,
es que tú,
bueno,
que estás en tu casa antes de ver el partido de tu equipo,
nosotros
si te estás
no
preparando para el derbi de esta noche, ve tomándote una cervecita. Claro. Y si es la tercera de Hijos de Rivera, que es de cosecha propia y además ha nacido para salvar al lúpulo, Lupia, muchísimo mejor. Yo te explico lo que es Lupia. Es una cerveza que ha nacido para salvar al lúpulo que está en peligro de extinción en Galicia. Cuantas más lupias se vendan, más lúpulo replantarán en Galicia. Y así salvamos lo nuestro. ¿Está bien o no está bien?
Bueno,
hay dos tipos. Puedes elegir la blanca, que está hecha con el tipo nugget del lúpulo, vale, o puedes elegir la negra, que está hecha con el tipo de lúpulo Magnum.
¡Yesa!
Cualquiera que elijas va a ser un acierto. Por ejemplo, mira, la negra tiene un color amarillo pajizo con un dulzor inicial de la malta y
buenas
con
tardes
un toque final amargo, cítrico y elegante. Y la blanca es una cerveza dorada, brillante, con espuma blanca, cremosa y persistente. Elijas la que elijas, vas a acertar. Mira qué cerveza, mira qué color, mira qué espuma, mira qué proyecto. Tienes que beber Lupia, que es la cerveza de moda. ¡Arriba esas lupias! ¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
Hay que apostar por lo nuestro. Síguenos en redes sociales, @ somos Lupia con P, para darlo todo por el lúpulo.
Lúpulo. A mí me gusta más la de la latita negra.
La de la lata negra.
A ver, mensajes que tengo de ahora mismo. Ciles en baja para Las Palmas. Mañana en Villarreal, el portero es baja. Como Mika Mármol, Marvin y no sé qué más. Me dice Chato que un amigo suyo le dice sobre el grito que se escucha en el Sadar, que es el Irrinchi.
Sí, lo confirman también los oyentes.
Sí. Sí, Irrinchi, ¿no?
Pues eso tiene poco que ver con el Free From Desire.
No, porque es...
No tiene nada que ver.
Os habéis vuelto de la chota.
Del 11 del Celta, sin Aspas. Bueno, y con tantas cosas nuevas, ¿qué dices, Pereiro?
Bueno, Giraldo nos tiene acostumbrado a rotar mucho el equipo. Yo la verdad que es verdad que el equipo empezó muy bien, no está jugando mal, pero los últimos resultados tampoco son muy favorables. Y sin tener competiciones europeas, yo el tema de rotaciones y demás lo dejaría, si cabe, para más adelante y si eso en los partidos fuera de casa. Vamos a ver cómo le sale este invento. La verdad que todo lo que está haciendo este hombre está tocado por una varita que no le está saliendo mal. Repito, a veces se pierden los partidos, pero incluso jugando y compitiendo. Vamos a ver qué sucede. Entra Mingueza de nuevo después de la lesión, que este año está estratosférico. Y Alfon me gusta mucho también, Damián. Bueno, tiene buen equipo, pero repito, no tiene un once tipo desde la primera jornada de liga.
Hay homenaje al Príncipe.
Sí, homenaje, Paco, a Iago Aspas por sus 500 partidos con el Celta. Le entrega a la presidenta María Mourinho una camiseta conmemorativa. Está con sus hijos, con su mujer. Un Aspas que esta semana además será felicitado en las redes sociales del Celta por históricos que también llegaron a los 500 partidos, como Piqué, como Sergio Ramos o como Coque.
Va a empezar este partido. Ahora te pregunto, Marcos, por el 11 del Girona. 9 puntos tiene el Celta, 8 el Girona. Y va a empezar en segunda el Levante-Almería. Levante, 11 puntos. Almería, mucho más abajo de lo que se esperaba, con uno de los presupuestos mejores, con 6.